y en este Día de la Mujer queremos analizar cifras. Según datos de la encuesta CACEN 2015 sobre equidad de género, de cada 100 pesos de ingresos en nuestro país, los hombres reciben 64, mientras que las mujeres solo logran 36. Adicionalmente, si bien las brechas de ingresos han disminuido, la balanza sigue inclinándose a favor de los hombres, sin importar si tienen los mismos años de formación. De hecho, entre quienes estudiaron por más de 18 años, las mujeres ganan en promedio 595 mil pesos menos. Queremos analizar estas y otras cifras. Estamos a esta hora de la mañana junto a Magdalena Brown, quien es socióloga, directora de la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica. Magdalena, muchas gracias por estar aquí en Mañana será otro día.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Magdalena, ¿por qué?
¿Por qué qué?
¿Por qué es tan lento? ¿Por qué es tan lento este avance?
Sí, ¿por qué es tan lento? A ver, mira, si uno lo mira como sociólogo, una perspectiva histórica, lo que ha ocurrido en los últimos 100 años es tremendo, ya. Hay cambios que han sido aún más lentos, lamentablemente. Pero ¿por qué es lento? Porque efectivamente están también afincados en temas de bases culturales. Y en ese sentido, cuando tú observas, tal vez ahora uno no puede decir que hay grandes discriminaciones, que las pueden haber, pero son más de prevalencia más baja. Pero justamente estamos en los tiempos de sesgo mucho más implícito, de menos visibilización. Entonces, eso hace que muchas veces las cosas se muevan lento, ¿ya? Todos los cambios culturales son mucho más lentos de lo que uno cree. Entonces, ese es un primer elemento. Otro, porque estos elementos tienen que ver también con cambios sociales, que mientras no hay una adecuada institucionalidad y no haya por parte de hombres y mujeres, y digo hombres y mujeres, asumirse los nuevos roles que implica el tanto en el ámbito laboral, pero también en el ámbito de familiar, el asumir las verdades con responsabilidades, por mucho que haya, que es súper necesario una nueva buena política pública, sino también se han cambiado a nivel micro social, a nivel de los propios hogares, los cambios van a seguir siendo lentos.
Pero hay un tema súper súper concreto, el postnatal masculino, por ejemplo. Nadie se lo toma.
Dice que llega a su nivel más bajo en 6 años.
Nadie,
o sea,
lo toma.
Ni siquiera que vaya en una tendencia al alto, sino
es que hay varias cosas. Bueno, yo no soy experta, digamos, más hablo de socióloga, pero por lo que uno entiende también, ese postnatal hay ciertos ajustes que hay que hacerlo porque es un opcional en reemplazo a la mujer. Entonces, muchas veces se confunde que la maternidad se ejerce solo en los primeros meses. Es súper importante en la etapa de crianza, la maternidad. Pero la maternidad, sé que quienes somos madres, se ejerce por lo menos los 20 años, bueno, toda la vida, digamos. Lo que quiero decir es que efectivamente el tratar de que el hombre reemplace cuando está recién, casi biológicamente, cuando tenés que dar papa, amamantar y un montón de cosas más, lo hace más complejo. Pero hay un montón de otras cosas que efectivamente se pueden hacer. Y ahí yo creo que hay varias, cuando digo cambios culturales, y me voy a pasar a otro tema, es importante asumir que estos cambios tienen que ver con esto, pero también tienen que ver, por ejemplo, qué pasa, por qué las mujeres, uno de los grandes números, por qué las mujeres, sí, hemos ingresado, es una gran noticia, mucho más a la fuerza de trabajo, pero todavía se da una fuerte segregación vertical, que quiere decir que las mujeres muy bien a niveles bajos, intermedios, vamos progresando, pero todavía los niveles altos de participación laboral en tomadores de decisión, de todo el mundo, acá todo el mundo está igual, y eso sí que es lento, y ha sido muy lento, no solo acá en Chile, en el ámbito político, en el ámbito de las empresas. Nosotros recién en enero lanzamos un estudio que la gran gracia es que nos abríamos a las medianas empresas, a las grandes, y solo el 8% de la gerencia general es ocupado por mujeres. Entonces,
pero ya ahí no es contradictorio con esto de que tengamos una presidenta, o sea, que en Chile hemos cogido en dos.
Lo que pasa es que, mira, se da todavía lo que uno podría decir que sea, no solo en el mundo de la empresa, sino en el ámbito político, que si bien han aumentado los incrementos, todavía son tasas más bajas, nadie supera en estos espacios de participación más que el 30%, con suerte, pasan a ser mujeres símbolo. Y cuando tú eres mujer símbolo, tiene dos cosas. Una, súper buena, porque visibiliza, es muy importante visibilizar roles, darse cuenta, por ejemplo, que uno puede ejercer la de estas mujeres que lo logran, por decir, que uno puede lograr estar en estos dos caminos. Pero al mismo tiempo, estas mujeres símbolo, justamente, sobre todo pasa en las empresas, ponte tú, que nombran una mujer en un directorio y creen que la tapega está hecha.
Listos.
Y eso es terrible, porque ¿qué pasa? En términos, no digo terrible en términos éticos, sino en términos de efectividad y productividad, porque cuando tú te encuentras con una sola mujer en un directorio, como cualquier minoría, esa mujer va a tener poco espacio a expresarse con más expresar su punto de vista, porque vas a estar más en minoría, vas a ser más conservadora. Entonces, efectivamente, no nos basta con una mujer presidente, es un gran avance, es un símbolo, pero efectivamente tú tienes que hacer que la diversidad se tome en serio, sobre todo en estos niveles.
Estamos con Magdalena Brown, socióloga, directora de la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica. Se me venía a la mente también lo que pasa con los partidos políticos. Seguramente nunca hubo tantas presidentas de partido. Está la UDI, Jacqueline Marisselberg, está la DC, Carolina Goich, está
Partido
el PRI,
Socialista.
Alejandra Bravo, está Isabel Allende. Pero claro, son uno revisa el resto de las directivas y muchas veces están solas, son las únicas mujeres.
Claro.
Es la presidenta, pero es la única.
O lo que se da en el Parlamento, que sigue habiendo ahí una.
Entonces tú pasas a ser, como te digo, maravilloso, eres una chica símbolo, pero tú necesitas ser para pa poder actuar, para que tu punto de vista se exprese, como yo decía antes. Ahí, además, pasa que también se da lo que se llama la segregación horizontal. ¿Qué es esto? Que hombres y mujeres nos empezamos a especializar en ciertos campos. Entonces, las comunicaciones, como tú lo verás, estás acompañada de muchas más mujeres, ¿no?
Sí.
Tú, seguramente en tu escuela eras minoría en periodismo y después sigue siendo.
No, me pasaba que cuando hacía clase en la Católica, en los cursos eran 13 mujeres. Un hombre.
Ya, yo me atrevería a hacer que no hemos hecho un estudio sobre editores de medios, por ejemplo, y directores de medios. Hasta la pregunta.
Mira, sí.
Hay cambiado.
Y ahí uno no le puede echar la culpa a las mujeres, a la cantidad que estudia. Entonces, fíjate, segregación vertical, que es tomadora de decisiones.
Sí, qué interesante. Tú decís que habían más mujeres,
sí,
Álvaro,
de todas maneras,
estudiando.
Sí, es lejos.
Y luego, que ahora lo estoy vinculando con, claro, quiénes son los que llegan a ser jefes y son mayoritariamente hombres.
Sí. Y eso porque hay varias razones, porque pasa incluso en un campo tan feminizado en términos de ejercicio como las comunicaciones, y como en otro. Uno, porque efectivamente el tomar decisiones te implica, o sea, hay un tema de cuando tú tomas por la maternidad, por ejemplo, tú tienes lapsus laborales. Entonces, ¿cómo te ayuda la empresa, te ayuda el lugar para que asuma esos lapsus laborales? Porque los vas a tener, digamos, que un elemento. Segundo, también se da que hay opciones, porque de repente las mujeres, para tratar de lidiar con estos mundos, tú optas por lidiar, por flexibilizar tu carrera. Oye, ¿sabes que en verdad no, editora, no puedo, porque no puedo estar hasta tarde? Entonces, con esto no quiero decir que, pobres mujeres que no autoseleccionamos o somos las que estamos. No, porque efectivamente, en la medida que después llegamos y optamos por ser familia y los roles nuevamente se están asumiendo solo en nuestro caso y no realmente compartidos, y que si el niñito está enfermo sea de verdad un dolor de estómago para ambos, cuando son pareja, va a ser difícil cambiarlo.
Voy a ser un poco abogado del diablo, Magdalena.
Sí, hacerlo, porque esa es la idea.
Socióloga, directora de la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica. ¿Cómo puede haber un rol compartido, por ejemplo, en la maternidad, si cada vez más las familias chilenas hemos visto jefas de hogar que son mujeres solas?
Sí. Hay un tremendo tema. Es que ahí yo creo que hay una cosa que, así como uno en perspectiva ve mucho el número en estos últimos, que está maravilloso lo que entregó, y felicito porque fue una muy buena data la que entregó el gobierno ayer, en términos de riqueza, tú te das cuenta que por una parte uno ve, las mujeres no estamos educando en el último cohorte, del último año de cohorte de educación, por ejemplo, educación superior, estamos en una tasa al 50%. Pero ¿qué ocurre? Que eso se está mejorando, pero al mismo tiempo vemos nuestros temas de países en transición muy precarios. Cuando hablamos de más mujeres de jefa de hogar, uno diría, oye, que mujeres más empoderadas. No, porque en general esa jefatura de hogar es mucho más fuerte en niveles, en deciles más pobres. Entonces, efectivamente, hay un tema ahí de política pública que es muy importante, porque no solo está estabilizado, sino que crece. Y ahí tú te encuentras que necesariamente en esos hogares la presencia del padre, de esos hijos, precisamente, no digo que en todos los casos, obviamente, pero puede ser, no necesariamente está formalizada, no necesariamente está la corresponsabilidad. De hecho, si tú ves esos números más finamente, tú te das cuenta que incluso esas situaciones más débiles, en el caso de jefaturas de hogar con hogares menores, con niños menores, entonces, incluso si tú comparan las cifras de nivel de pobreza entre jefaturas de hogar femenino y jefatura masculino, hay más en estos casos de jefatura mujer. También por razones bien simples, porque en general la jefatura femenina se ejerce sola y la jefatura masculina se ejerce con un otro y a veces llega a otro ingreso. Entonces, efectivamente, acá hay un tema desde una perspectiva social, digamos, que es un tema, un desafío sumamente relevante, tanto como mira desde el otro lado qué está pasando con las tasas de participación. Yo creo que uno de los temas que arroja de forma importante.
Sí, estamos conversando con Magdalena Brown, socióloga, directora de la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica, y lo mencionabas tú, estas brechas, estos problemas en los roles, no solamente ocurren en nuestro país, sino en general en el mundo. Lamentablemente son muchos los países donde se siguen manteniendo esas diferencias. mirando nuestra legislación, mirando también nuestro sistema cultural, ¿qué cambios crees que deberían hacerse en nuestra normativa para que esto pueda traer otro tipo de consecuencias?
Mira, yo soy buena para analizar, no mi expertise no es la legislación, pero yo creo que hay un par de elementos que es sumamente relevante, que por una parte esos incentivos sean adecuados, y eso se ha discutido harto, en que aquellos elementos que sean para buscar beneficiar, en el caso de la maternidad, a la mujer, no solo sean cargados a la mujer. Porque ahí hay un tema. Finalmente, cuando... perfecto, la sala cuna. Las opciones finalmente se cargan a la mujer trabajadora. Y un montón de esos beneficios. Entonces, el tema de cómo, que yo creo que un gran desafío, el cómo tú eso lo asumes como un asunto de más sistémicamente, como con núcleo familiar, más que sobre todo cuando la carga, porque de repente hay muy buenas intenciones y de repente se establecen sin querer creando costos al asumir de una legislación que favorezca a ellos. Después está todo, por otra parte, está toda la gran discusión, que ahí hay puntos más intermedios, de si esto se tiene que agilizar a través del sistema, digamos, de cuota. Entonces ahí yo lo que está también, nuevamente, súper importante que a través de la cuota no se establezcan rigideces, pero sí una promoción fuerte de incentivos a aquellas contrataciones femeninas, y una serie de elementos. O sea, creo que ahí es fuerte la legislación.
De incentivos a las empresas o
lo que sea, porque en el fondo, acá lo que te quiero decir, que hay que tener cuidado con garrotes muy rígidos, y por otra parte, que también realmente promover y visibilizar. Acá en estos temas se habla mucho de visibilizar de una manera fuerte ciertas temáticas para que efectivamente los cambios no sean solo por leyes que después sean letra muerta.
Nada más que castigar, premiar a quien vayan.
Y las dos cosas, que el castigo no sea tan. Para que te permite flexibilidad, pero por otra parte también premiar y sobre todo asegurarse que los cambios tienen que ir con cambios también asociados a ciertas visibilizaciones más a las líneas de cambios culturales. O sea, eso no basta en la ley, sino basta en los liderazgos de cada empresa.
Sí, estamos conversando con Magdalena Brown, socióloga, directora de la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica, sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, la situación de la mujer en este día. ¿Qué opinas de cuando se considera que algunas mujeres que pelean por sus reivindicaciones se utiliza este término del feminazi, que también ha estado muy presente ahora en las redes sociales?
Voy a ser muy prudente para que no maten en las redes sociales. Es que, lo que pasa es que, a ver...
También ha habido un cambio, así como, ya están reclamando de nuevo.
Sí, yo creo que ahí, y casi no te voy a hablar tanto como analista, te voy a hablar como mujer, ya no me atrevo, como diría, ¿cómo se llamaba este cantante mujer de los 45 años, no? Que a uno le ha tocado ya vivir esa transición. Yo creo que en este asunto nunca nos vamos a tener que olvidar de que efectivamente esto, más que si es una lucha en el sentido simbólico, pero finalmente esto no se trata de que las mujeres seamos mejores que los hombres. Yo creo que todo ese tipo de discurso, por lo menos yo creo que uno tiene que creo totalmente la complementariedad, pero sí hay que decir que también muchas cosas de repente que pueden parecer muy, no sé si fanáticas, pero en una línea han ayudado a visibilizar y que de repente uno tiene que plantear. Y te doy solo el ejemplo de cuando ocurrió este famoso tema de la muñeca de plástico, ¿no? Sí, una de las cosas más bonitas desde una perspectiva de análisis e investigación es que en ese caso te refleja cuántos casos hay más de lo que se llama sesgo implícito, que es que incluso tú como actor no tuviste la intención de ofender, no te diste cuenta. Entonces, en ese sentido, ciertos movimientos activos en que visibilizan eso de decirte que pueden parecer un poquito intensos en sus elementos, pero que te hagan ver, esto no es correcto. ¿Por qué? En particular en grupos de élite cerrados como los nuestros, en que cuando hablábamos antes que las mujeres son minoría, nos encontramos con directores que son élite cerrada, no solo en términos de hombres o mujeres, de grupos sociales. Entonces se verbalizan, se transmiten en las conversaciones ciertos elementos que están naturalizados, pero en realidad, pucha, no es proceder. Pero ciertamente esto es un tema de complementariedad. También hay opciones de las propias mujeres y hombres. Yo creo que hay decisiones que cada pareja tiene que hacer y ahí uno no tiene que imponer ni cómo es ser la correcta madre, que ahora también está de manera que está un recetario lleno de cómo ser. Hay fórmulas de cada cual y uno tiene que ir barajando. Siempre la vida es mucho más difícil para los que ejercemos varios campos. Entonces yo creo que ahí es abrirse a que también hay toma de decisiones que cada persona en su espacio toma. Sí. Y si tu opción va a ser de repente, pucha, quiero seguir cuidando a mi hijo en mi casa y me deja más tranquilo. Es una opción.
Pero que sea una opción y no
pero algo que impuesto. Sea, ese es el punto, que sea, mira, ahí está la palabra clave. Porque si uno lo pone así bien académicamente, de antes cuando el rol de la mujer estaba dado y era escrito y que a ti te correspondía y ni te lo preguntaba, estaba naturalizado, que efectivamente es una opción. Si quieres ser más, perfecto. Y desde tener hijo, pero que sea una opción. Y no y de eso se trata, justamente. De eso se trata la autonomía.
Sí, Magdalena, muchas veces, sobre todo en nuestra generación, uno observaba que las más machistas a veces eran las propias mujeres al formar a los hijos.
Pucha, y eso uno lo vive. No me atrevería a decir las más machistas, pero yo creo que es un desafío, justamente porque, como decía antes, los sesgos y sobre todo los implícitos son cosas que se reproducen de una manera que incluso yo no me doy cuenta, o yo cualquier mujer. Entonces, efectivamente, te doy un ejemplo sobre protecciones, eso no quiero decir que sea machista, pero ¿cuánto nos cuesta a la madre entregar la autonomía? Esa es una educación, o el tema de los roles, y uno no se da ni cuenta y chuta, hace maravilla con regalar las muñequitas por un lado y los autitos por otro lado. Entonces, son cosas que están tan inscritas en nuestra forma de ejercicio de roles que efectivamente, a veces, y por eso es lo importante la visibilización y hacer ver de que esto podría ser así, podría ser de otra forma. Yo no me atrevería a decir que somos las más machistas, sino que a veces en nuestro rol de madre a veces sobreejercemos sobre protecciones que pueden ser entendidas como tales. Pero diríamos cariño de madre.
O va reproduciendo lo que te tocó vivir, también debe ser difícil ahí, desligarse de eso.
Claro.
Son ahí patrones que tienen
ahí
que
el rol de modelo, nuevamente, desde una presidenta, pero también una mujer. Mm. Una mujer, y uno lo habla de experiencia personal. Yo tuve la gran fortaleza y la gran suerte de tener una madre que fue profesional y una mujer que ejerce hasta el día de hoy, a los 70 y tantos años, y ese modelo fue difícil, su ejercicio, y lo hablo muy desde lo personal, pero uno sabe que es posible, y no una vida que tal vez la tenía controlada perfecta, y yo me aseguro. Entonces, los roles, o sea, eso no es solo desde cómo se visten, sino que ver modelos de cercano, de presidenta, hay que visibilizarlos tanto a nivel de hogar, en el mundo del trabajo, porque solo para terminar, de repente ocurre en las empresas que las mujeres también se tienden a algunas, no se atreven a ejercer más cargos porque, chuta, esto es más pega. Por eso, las empresas, las políticas, porque todos tenemos que hacer que la vida también sea más fácil para ejercicio de esta diversidad de roles.
Le queremos agradecer a Magdalena Brown, socióloga y directora de Estudios Sociales de la Universidad Católica, por venir a conversar con nosotros aquí a Mañana Será Otro Día en Concierto. Gracias, Magdalena.
Gracias por acompañarnos.